Ya lo tenemos conectado. Del otro lado del teléfono está el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Leandro Zuliani. Don Leandro, el placer de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo andás, Piti? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia y vecinos y vecinas de Turbio 28, Julia Dufour, de la querida Cuenca. Se te escucha bajito, ¿puede ser?
Sí, porque estamos bajo, unos 70 para ser considerable, pero ahí subimos, ahí levantamos un poco.
Ahí
Ahí.
está, ahí
Me
está, ahí está.
levantamos, levantamos un poco. Leandro, qué placer saludarte. Primero que nada, gracias por, bueno, acortar las distancias a través de la comunicación telefónica y hablar con la gente de la cuenca. Y pensaba, ¿no? En estos tiempos donde todo a veces se ve, digamos, priorizado en función de la pandemia, y en ello se ha establecido este mecanismo de establecer índices epidemiológicos para una herramienta más de cada localidad de trabajo preventivo, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, habrán visto todos esta novedad del decreto 467. En realidad nosotros lo que hicimos fue adherir en todo su ámbito al DNU 287 del Estado Nacional, donde pone en estado de alarma, riesgo alto, medio, bajo, o sea, lo vincula al rojo, naranja, amarillo y verde. Nosotros lo que hicimos fue ajustarlo por población. Ustedes saben que cada índice que marca a nivel nacional la autoridad sanitaria la marca cada 100.000 habitantes. Y nosotros, bueno, lejos estamos de tener ciudades más allá de Río Gallegos con esa cantidad de habitantes, ¿no? Por lo cual a ese índice lo ajustamos por población y tenemos, bueno, este semáforo epidemiológico de rojo, naranja, amarillo y verde, ¿no? De lo más alto a lo más bajo en criterio epidemiológico.
Bien, y en ese valor de referencia, digo, es genial porque es una herramienta de instrumentación. Yo recuerdo, Leandro, palabras tuyas cuando el 28 de noviembre había, bueno, partido con un piso de 100 casos, todo el mundo conmocionado aquí en la cuenca, y dijiste textuales palabras: es reversible la situación, se puede revertir, y nada, si se trabaja con conciencia. Y recuerdo que sucedió eso, porque uno imaginaba, digo, una tasa de contagio y pensaba lo peor, el peor panorama, pero recuerdo tus palabras de tranquilidad por sobre todas las cosas, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros hemos, uno empieza, uno ve cómo se transitan los picos epidemiológicos. Yo claramente no estoy formado en medicina, mi campo es la informática, pero más allá de eso, uno está en constante charla primero con todo el personal del Ministerio de Salud y después tenemos la posibilidad de tener videos, Zoom, con los expertos epidemiológicos a nivel nacional y uno va teniendo un poco de información y con eso, bueno, sacando conclusiones y vimos cómo se fue comportando en todas las localidades donde habíamos tenido picos en la primera ola, hablando de la primera ola, cómo se comportaba. Y nosotros sabíamos que si hay una, primero se toman las medidas en el tiempo justo y después si hay un cumplimiento de la sociedad, de los vecinos y vecinas, esas medidas, es totalmente reversible. Hoy vemos a 28 de noviembre en este nuevo semáforo epidemiológico en amarillo y a Río Turbio lo tenemos en verde. Y recuerden que no estamos hablando de algo tan lejano en el tiempo, estamos hablando de hace un mes y medio, 2 meses atrás. Hace 2 meses había un candidato al Senado de Chile haciendo campaña prácticamente con nuestras necesidades. Y bueno, hoy lo tenés a Río Turbio con un semáforo verde y a 28 de noviembre en amarillo. Por lo cual todo es revertible, pero para eso necesitamos, todos necesitamos de todos, porque nadie se salva solo. Por lo cual nosotros como Estado, como gobierno, tenemos las obligaciones y para eso nos eligió la gente de normar, de escribir los mejores decretos, con las mejores normas de cuidado, pero bueno, después están los vecinos y vecinas que tienen que cumplirlo. Si todos cumplimos las reglas que son muy fáciles de aprender, ya creo que las sabemos todos, que es el distanciamiento, el lavado de manos, no compartir objetos, utilizar tapaboca, tapa nariz, Si todos cumplimos con eso, se puede cortar la cadena de contagio. Y es lo que pasó claramente en Río Turbio el 28 de noviembre, Piti.
Sí, y refuerzo, ministro, porque es muy importante lo que está diciendo, en función de mucha expectativa de la gente de la cuenca carbonífera ante una falsa promesa de 15.000 vacunas y que incluso se intentó desde el senador, con actores locales, decir que era Alberto Fernández, el presidente de la Nación, que impedía esa llegada a las vacunas, cuando, por lo que, bueno, sabemos, nunca existieron, digamos, ¿no?
No, no, la verdad que no hubo ni siquiera, digamos, primero que el senador... Esto como para que los vecinos y vecinas de la cuenca lo sepan, entiendo que ya es un tema ya súper charlado allá, pero más allá de eso tengo la oportunidad de contarlo porque en parte con el intendente de Río Turbio, con Darío Mena, estuvimos todos esos días charlando y hablando, porque está claro que el intendente estaba muy preocupado por sus vecinos y vecinas. Transitar la responsabilidad, supongo el orgullo y la responsabilidad de ese intendente de su pueblo y transitarlo pandemia debe ser algo bastante complejo y que en un país vecino se haga campaña con la necesidad y con digamos, la angustia de la gente no es bueno. Esas vacunas que de tanto hablaba este señor no estaban ni siquiera puestas a disposición por el gobierno soberano de Chile, ni siquiera Chile la había puesto a disposición nuestra, sino que era más bien... lo que nosotros decimos acá politiquería y después si alguna vez estuviesen esas vacunas disponibles para la Argentina es una negociación tomada en el buen sentido, ¿no? Entre las cancillerías, entre los presidentes, después llegan a la Argentina y se irían a Río Turbio, digamos, eso no existió, existió sí una persona hablando en un país vecino en parte haciéndose sirviéndose políticamente una situación donde había vecinos y vecinas angustiándose y lamentablemente siempre de la mano de algunos actores políticos locales que toman esto para beneficio propio, entendiendo que esto le da algún tipo de, no sé, de posibilidades electorales adelante, no sé, la verdad, Piti, para mí son cosas que nosotros nunca haríamos, pero bueno, estas cosas pasan también.
Leandro, hay un punto importante. Estamos hablando con el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Leandro Zuliani. Y además, bueno, digo, celebrar algunas conquistas en este tiempo, a pesar de la pandemia, donde están cargadas todas las fuerzas, y así debe ser. Pero sin embargo, recientemente se firmó un convenio con Vialidad Nacional, la propia gobernadora, por una obras que incluso nos benefician acá en la cuenca por 25 mil millones de pesos.
35
y también la
mil millones. 35
¿Cuánto, perdón?
Mil millones
ah,
de pesos.
Ah, todavía. Me equivoqué en 10 mil millones, nada menos.
Sí. Son obras, la verdad que son obras que nosotros venimos charlando con el gobierno nacional para las obras de desarrollo de nuestra provincia, obviamente desde el 10 de diciembre de 2015, pero tuvimos la lamentable... creo que todos los argentinos tuvimos el lamentable pasado del macrismo en los 4 años anteriores. Ustedes viviendo en la cuenca lo sufrieron más que cualquier otro argentino. Pero la suerte de tenerlo a Alberto, a Cristina, conduciendo hoy el país, nos dieron la posibilidad de charlar las diferentes obras que necesitaba Santa Cruz. En el medio estuvo la pandemia, obviamente que hizo que parte de los recursos, la gran mayoría de los recursos, ya sean nacionales, provinciales y municipales, se destinen a robustecer el sistema sanitario, insumos, bueno, lo que ya sabemos. Pero parte de esas charlas dieron fruto los otros días, tuvimos la visita a Rieta, del presidente, no sé si presidente o director nacional de Vialidad, que vino a firmar obras por 35 mil millones de pesos, parte son arreglos de la ruta que va a Río Turbio, tenemos también ruta 40, tramos de la ruta 3, y bueno, y seguimos peleando por el anhelado Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, que es una cuota pendiente todavía que tenemos por solucionar. Pero no estamos hablando de obras menores, estamos hablando, como te dije, Piti, de 35 mil millones de pesos, que no son solamente millones de pesos, sino que son puestos de trabajo, la conexión en nuestros pueblos, es crecimiento, es desarrollo. Así que la verdad
ministro,
que muy contento.
Sí, se celebra totalmente, y la verdad que Volviendo a lo que decía ICRT, hoy vimos otro presente en tiempo de recuperación realmente fascinante. Incluso en la gente en salud mental lo ha ganado, lo hemos ganado en un tiempo, digamos, donde se ve una proyección, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Ver hoy a nuestra empresa, ICRT, trabajando, ver a los trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa tranquilos. Yo recuerdo, Piti, lo que eran los dos últimos años del gobierno de Macri y de la antigua intervención de ICRT, la angustia de los trabajadores por no saber si iban a ser despedidos o no, o los que ya habían sido despedidos. Recordar a las 350 familias que se fueron de Isoluz Corsán ni bien asumió el gobierno de Macri. La verdad que eso generaba mucha angustia, generaba mucha incertidumbre en las familias de nuestra cuenca. Y hoy, como siempre, digamos, pasa en los gobiernos peronistas, kirchneristas, lo primero que genera es tranquilidad, previsibilidad. Saber que hoy tenés trabajo y que mañana lo vas a tener, que seguramente vas a ir creciendo, ascendiendo socialmente. Es lo que está haciendo Aníbal hoy en la empresa. La verdad que trajo claridad. Inició, como todos sabemos, algunas investigaciones que entiendo que irán dando sus frutos por ciertas irregularidades en la gestión anterior, porque creo que todos los santacruceños, argentinos y argentinas necesitamos saber qué fue lo que pasaron estos 4 años en todo el gobierno macrista, ya sea en la cuenca como en la presidencia.
Sí, pensaba también que quien hace muy poquito vino a presentar un libro de derechos a Calafate, otrora mandaba la gendarmería acá a la ciudad, ¿no? Como Patricia Bullrich. Pensaba, digo, qué rápido
no
se recuperan.
No nos olvidemos de eso, porque en un acto casi, le diría, heroico, en aquel momento el ministro era Fernando Basanta, habló con la policía santacruceña y recuerdo bien cuando los policías y las policías se dirigieron a Río Turbio, todos en parte a no debería decir de defender porque sería un acto de rebeldía cívica, pero sí a mostrar que los santacruceños y santacruceñas nos estábamos presentes, porque Patricia Bullrich había mandado gendarmería prácticamente a reprimir un pueblo. Qué tiempos, ¿no? Y hay que tener memoria, Piti, porque no pasó hace mucho, ¿eh? Pasó hace 2 años, 2, 3 años como mucho. Hay que tener memoria.
Totalmente.
Fresca memoria, ese es un año electoral.
Sí, y además pensaba que el único acto de represión que hubo en Santa Cruz fue sobre la Ruta Nacional, cuando antes se movilizaba, y fue la propia decisión
Ruta
del
3.
Ministerio Nacional, también Patricia Bullrich.
Exactamente.
Claro. Donde hoy escribe libros.
Exactamente, y después tuvieron procesados referentes de ATE como Alejandro Garzón y la compañera Olga Reynoso por esos hechos lamentables. Y escribió un libro y bueno, creo que muchos actores que dicen ser actores políticos después de sinceramente del libro de Cristina creen poder imitarla escribiendo también algún que otra página. Veremos qué depara la historia para ellos. Para Cristina, obviamente, que deparan los libros de historia en los cuales estudiarán nuestros hijos y nietos, y ellos, no sé, veremos cuántas páginas tendrán.
Ninguna duda, adhiero. Leandro, última, para no molestarte, sabiendo los tiempos y la cartera, pero además ese teléfono suena todo el tiempo por la relación con los intendentes y jefes comunales.
Antes, Piti, hablamos de la ruta, 35 mil millones, yo te lo, porque lo estaba buscando mientras estábamos hablando, si te lo decía bien. Son 35 mil millones de pesos, ruta provincial número 30, tramo Cancha Carrera, límite con Chile, ruta provincial número 7, tramo Cerrito Tapiaique, la apertura de la traza de la 39, esto es Lago Posadas con Chile, ruta provincial 39, tramo Lago Posadas con Chile también, y ruta también 39, otro tramo Bajo Caracoles y Lago Posadas. Era para cerrar ese tema.
No, buenísimo, porque es la ruta, quienes vamos a Chile por Cancha, por Cerro Castillo allí, y después el tramo para
Cerrito,
hacer, claro, Cerrito Tapiaique. que sería,
que
y
estaba
para la gente de la
bastante.
cuenca sería ahorrar 80 kilómetros de distancia.
Exactamente, exactamente. Sabemos nosotros cuando vamos, hemos tomado toda la cortada para hacer un poquito más rápido el tramo. La verdad que sí, son 80 kilómetros menos. Me ibas a decir una, Piti, te corté, perdona.
No, no, no hay problema. Era en función del aeropuerto de 28 de noviembre, digamos, vemos que ya la prioridad y la intención de darle conectividad, en definitiva, ese fue un proyecto de Néstor y Cristina, de darle nuevamente la continuidad al aeropuerto histórico de la localidad 28 de noviembre y bueno, ponerlo en valor para conectar, independientemente de la comercialidad y del solvento económico que pueda tener, sino para conectar, digamos, ¿no? Digo, eso
Sí,
sigue en
sí.
carpeta por la provincia también.
Ahí tenemos todos los santacruceños y santacruceñas, tenemos a un vecino de Río Turbio también trabajando, un subsecretario de Transporte, Rolly Dávena, seguramente muchos lo conocen porque trabajó en el Banco Nación
Claro.
muchos años. Rolly está trabajando muy duro respecto a la conectividad de la provincia, ya sea por tierra o por aire, y parte de la prioridad está puesta en los aeropuertos. Uno, obviamente, es el aeropuerto de 28 de noviembre, el cual se firmó hace poco el convenio para poder cercarlo, parte de lo que pidió la ANAC para que esté en funcionamiento. Y bueno, y según charlas que he tenido con el subsecretario, con Davena, nos ha comentado la intención del ADE de volar y conectar. Para nosotros fundamental, porque parte del desarrollo es la conectividad. Todos sabemos cómo fueron explotando nuestros pueblos y la ruta ha hecho que muchos pueblos, digamos, exploten y los aeropuertos más. Recordamos lo que era Calafate hace 25 o 30 años atrás, sin aeropuerto, sin ruta, y miren lo que es Calafate hoy con aeropuerto y con ruta. Digamos, la conectividad es desarrollo. Por eso estos tramos de ruta y lo necesario para que el aeropuerto esté operativo es desarrollo para la cuenca igual.
Sin duda, pensaba hasta mismo Chile que uno mira, Natales en el 2000 era otra realidad y es un destino internacional de montaña, con paine y
Sí.
Calafate, en esa época que usted dice, era más chico que Río Turbio. Y después, bueno, lo
Exactamente.
que vino con el desarrollo, ¿no?
Exactamente, un pueblo de 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, no tenía más, de Calafate. Todos recordamos de ir y volver a Calafate en ripio con la cuesta de Mies en invierno, que era intransitable, que el pueblo arrancaba donde hoy está la estación de servicio, prácticamente, la estación de servicio vieja, ¿no? La después del
Claro.
puente. Y no llegaba más que hasta la avenida 17 de octubre. Y bueno, en 20, 25 años se ha generado un desarrollo formidable en esa localidad. Obviamente siempre tenemos que tener claro que también fue la visión de dos grandes como fueron Néstor y Cristina, ¿no? De entender que era un punto estratégico y le iba a generar ingresos a la provincia, lo que es la industria del turismo, con el atractivo que tiene el glaciar Perito Moreno.
Ministro, las relaciones con los intendentes, con los jefes comunales, ¿cómo va todo?
Bien, la verdad que muy bien, con la gobernadora siempre comandándonos y marcándonos eso de estar en campo, presente, hablando con ellos. Tenemos una relación, le diría, casi fluida. Digamos, la pandemia lo que nos hizo fue, por un lado, alejarnos de lo que es lo presencial, lo físico, pero nos acercó a través de la tecnología. Tenemos videos, Zoom. Yo te diría una vez por semana prácticamente con todos. Después de este 20 de marzo del 2020, 10, no, 20 de marzo del 2020, digo bien, cuando se decretó el aislamiento preventivo y obligatorio, a partir de ese momento te diría que con los 15 intendentes y los 5 comisionados y comisionadas de fomento tenemos una relación permanente. Todos muy preocupados por su situación epidemiológica y sanitaria, todos preocupados por sus vecinos y vecinas. La verdad que la pandemia también ha sacado a la luz esta cuestión de solidaridad, ¿no? Nosotros tenemos intendentes compañeros, obviamente, de nuestro espacio político, intendentes que no, pero para serte sincero, Piti, todos han trabajado fuertemente, vienen trabajando porque la pandemia no pasó y estamos en la segunda ola y está muy dura, pero todos han trabajado con mucha fuerza para que Nos encontremos hoy acá y con un 2020, habiéndolo transcurrido, no te digo de la mejor manera, pero sí poniendo todos lo mejor.
Ministro, bueno, se conoció ayer que las variaciones de la cepa de Manaus están en la ciudad de Río Gallegos, título de todos los diarios, y bueno, con lo que eso significa, digamos, ¿cómo se monitorea desde el gobierno esa situación?
Y preocupados. Es un chico de 12 años que se mandó a estudiar, digamos, al Malbrán. No es porque tenga nexo con, no, que no viajó ni al exterior, ni su familia, ni nadie de su familia viajó al exterior. Pero nosotros, cada un número de hisopado se manda a estudiar por vigilancia epidemiológica, aleatoriamente, digamos, para ver qué cepa es. Y bueno, es una cepa de Manaos. Esto es lo que nos dice que tenemos que seguir cuidándonos y más. No hay transmisión comunitaria del virus, no es que circula, es un caso aislado, pero bueno, está entre nosotros. Entendamos que nosotros estamos en una provincia que es de paso, donde circula en la 3 y en la 40 por Linares, circulan muchos camiones, mucho tráfico, que vienen de Chile, parte, Brasil, vienen de la 3, y a su vez vienen de Buenos Aires constantemente, ¿no? Los transportes. Y en Buenos Aires, en CABA, en AMBA, perdóname, el 40% de los positivos son de la cepa de Manaus. Nosotros tenemos en parte de nuestro país la circulación comunitaria de esas cepas, entonces hay que seguir cuidándose y hay que seguir cuidándose y poner en alto los cuidados porque la posibilidad del ingreso de esta cepa está, pero siempre y cuando nosotros nos cuidemos, Piti, yo siempre te voy a repetir lo mismo, siempre y cuando nosotros cumplamos con cinco o seis cuestiones básicas, que es el distanciamiento, utilización de tapabocas, lavarse las manos con el gel, ventilarse, tener los ambientes ventilados cruzados. Y si nos reunimos con nuestros amigos y amigas, que sea bajo los protocolos, seguro que vamos a pasar esta segunda ola de la mejor manera.
Sí, adherimos totalmente. A veces, inclusive los lugares de trabajo son los más seguros. Digo, hay mucha gente que trabaja en los hospitales y no se ha contagiado de COVID porque justamente la bioseguridad la aplicó al máximo. Digo, el problema son esas juntadas que no se pueden controlar, esos encuentros tan masivos, tan grandes, que me parece que hay
Sí.
que apuntar a la responsabilidad ciudadana porque mucho puede hacer el gobierno, pero si no se pone la parte de la población, iba a ser muy difícil, ¿no?
Es como te decía yo al principio, nosotros como provincia tenemos nuestra gobernadora, nuestro ministro de Salud, que es nuestra autoridad sanitaria, el gobierno nacional, a través de los DNU, tenemos la responsabilidad de dictar las normas y tratar de que esas normas, con toda la fuerza del Estado, se cumplan. Ahora, lo que no podemos estar es las 24 horas con las personas viendo que cumpla su responsabilidad individual, su responsabilidad cívica. Ahí sí necesitamos de todos y de todas. Y yo y todos, nosotros y nosotras nos incluimos dentro de ese todo. No es que por ser funcionario, ser parte de un gobierno, no soy parte de la sociedad, somos parte de la sociedad. Necesitamos responsabilidades individuales más fuertes, porque las responsabilidades individuales más fuertes nos van a hacer una responsabilidad social más fuerte. Y eso no es otra cosa, Piti, que solidaridad. Cuidarme a mí es cuidar al otro. En parte se trata de eso, de tratar de cuidar al otro, ser solidario con el otro. Todos creo que a esta altura, si preguntás, tenemos algún familiar, amigo o amiga que se enfermó, y si rascás un poquito vas a tener algún familiar, amigo o amiga que falleció. Esta pandemia nos dejó a todos con dolor. Y si no tenés algún familiar o amigo o amiga que tiene un negocio que seguramente no tiene la posibilidad ni siquiera de llegar a poder cubrir sus costos fijos. Es una situación compleja, pero la forma de salir de esta situación compleja es siendo solidarios, con responsabilidad individual fuerte, y nadie se salva solo, Piti. Tenemos que cuidarnos entre todos.
Me gustó la frase y parecida a un gran profesor de abogacía, doctor Mayón, un gran penalista, que decía que uno con la constitución en la mano no puede frenar una manada de tanques. Y justamente esto es lo que decía, ¿no? Digo, depende de la propia población, del cumplimiento de las normas y por sobre todo la responsabilidad y el amor. Digo, hay que aplicar amor realmente, porque sabiendo que lo que para algunos puede ser un trámite, para otros es la vida, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y yo le pediría a muchos que traten de investigar un poco, leer si quieren, y que se fijen los países del primer mundo, que muchos a veces los señalan como los mejores en la toma de decisiones y demás, qué decisiones epidemiológicas tomaron como para poder salir de la segunda ola, y van a darse cuenta que nosotros no estamos muy alejados de lo que hizo Alemania, Francia, España, Italia. Tenemos que confiar un poco más en nosotros mismos, somos capaces.
Sí, totalmente, ministro, adhiero. Cuando Alemania, Italia y España estaban vacunando, al otro día estaba vacunando la Argentina también, con una vacuna que debajó el precio la comunidad mundial, pero sin embargo hoy es la mejor del mundo, la que pide la gente. Digo, somos buenos los argentinos y argentinas.
Fíjense eso, hoy en día la Sputnik 5, la Sputnik B, tiene una efectividad en la segunda dosis de arriba del 92%, cuando la Pfizer, la Sinopharm y todas las vacunas que nos venían a vender no llegan, algunas llegan a 70, otras a 80, y bueno, una china, que es la que se aplicó Chile, en su segunda dosis recién llega al 50%, ¿no? Y había cierta dirigente a nivel nacional, el cual está acostumbrado a hacer denuncias por hacer denuncias, que decía que el presidente quería envenenar a los argentinos y que lo iba a denunciar. Hoy en día todos están hablando y todos quieren vacunarse, ¿no? Es lo que tiene que ser, ¿no? Pero me estoy refiriendo a aquellos que la desnostaban en los medios nacionales, haciendo una campaña antivacuna, algo que nos hizo muy mal, también hay que decirlo. La campaña antivacuna fue denostable y nos hizo muy mal, porque hubo que hacer una campaña pro vacuna y con eso se perdió tiempo. Habría que preguntarle al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta, por qué están tan demorados en la vacunación. Si no habrá sido por parte de esa campaña que hicieron, ¿no? De desnostar la vacuna, que hoy en día se encuentran vacunando recién a los adultos mayores de 70 años, y nosotros como provincia ya vacunamos a los adultos mayores de 60 años a su 100%, vacunamos a aquellos que tienen enfermedades de riesgo, a adultos mayores de 35 años, Piti, mayores de 35 años ya estamos vacunando con enfermedades de riesgo. Ya vacunamos al personal de salud, personal de seguridad. La verdad que el trabajo que viene haciendo la provincia en cabeza de su autoridad sanitaria, la gobernadora, claramente, es muy bueno. Si uno mira los índices de vacunación entre todas las provincias, si no somos la primera, somos la segunda, Piti. Y eso la verdad que es un esfuerzo de todos y todas.
Es buenísimo el dato, incluso aquí en Río Turbio el proceso de inoculación es del 25%, lo cual es también muy alentador, y que la provincia venga a esos niveles es realmente genial, porque digo, el proceso debe seguir avanzando, el cuidado también, pero es muy importante. Hay países, como bien decía recién ministro, hay países que no son todos emergentes. En África hay países muy pudientes que sin embargo no aplicaron una vacuna todavía.
No. Somos uno de los 20 países en el mundo que tenemos la situación de aplicación de vacuna como la tenemos, el resto de los países no. Y ahí también apelamos a la solidaridad, ya lo dijo el presidente y lo dijo Alicia en su discurso el de apertura legislativa el 1 de marzo del 2021, y también lo dijo el presidente, tenemos países del primer mundo que tienen más vacuna que personas. Estados Unidos, para no ir tan lejos, tiene 7 vacunas por cada ciudadano. Canadá tiene otra parte, Alemania tiene otra parte, y ahí bueno, también hay que apelar a la solidaridad del mundo, ¿no? Porque esto de nadie se salva solo también es para ellos. Si no logramos una inmunidad de rebaño todos, de nada sirve que se vacunen solamente algunos países y cerrar sus fronteras.
Sí. Claro, sí, además no hay tiempo, digamos, no se sabe si a futuro vendrá una vacuna por año, cada 6 meses, no se sabe todavía, ¿no?
No se sabe, nadie sabe, te digo, Piti, yo no, vuelvo a repetir, no es mi campo ni mi área la epidemiología, la medicina tampoco, pero sí lo que te puedo decir, y es creo que entendemos todo, que nadie sabe mucho sobre esta enfermedad. Es una enfermedad que lleva un año y 5 meses, 6 meses, no creo que haya gente que sepa. Seguramente se están analizando datos mientras va avanzando el tiempo. Entendemos todos que este es un año que tenemos que pasar, que la vacuna va a generar inmunidad y que el año que viene será diferente. Ahora, la segunda ola en todo el mundo fue peor que la primera ola, por lo cual tenemos que pasar la pandemia. Así que no hay otra hoy que seguir vacunándonos y seguir cuidándonos.
Ministro, ha sido muy amable por esta charla y bueno, lo estaremos molestando oportunamente. El agradecimiento de siempre.
No, por favor, Piti, saludo a vos, a Pilo, que debe andar por ahí, al intendente y a todos los vecinos y vecinas, a mi tío que está por allá, y a todos los vecinos y vecinas de la cuenca, que siempre lo llevo en mi corazón.
Gracias, ministro, muy amable.
Abrazo, Piti, chau, chau.